Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Anna Closa. El president francès Emmanuel Macron es postula com a mitjancer entre els seus homòlegs rus i ucraïnès, Vladimir Putin i Volodymyr Zelensky, però perquè aquestes negociacions siguin reals, França considera que en primer lloc s'ha d'aconseguir un alto al foc. Per la seva banda, Zelensky afirma estar disposat a parlar amb Putin sobre els territoris ocupats per les tropes russes a Donetsk, Lugansk i Crimea. Segons el líder ucraïnès, el final de la guerra només serà possible si hi ha una reunió personal amb el seu homòleg rus. Tot i així, Zelensky ha admès que no creu que el diàleg pugui ser efectiu. Sobre el conflicte n'ha parlat avui l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, que ha dit que el president rus, Vladimir Putin, ja li havia traslladat que no considerava Ucraïna un país real i que mai acceptaria cap tipus d'amenaça de l'OTAN. Així ho ha enviat parlat durant els contactes que havien mantingut entre caps d'estat. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Aznar assegura que la Unió Europea no va tenir mai en compte les advertències que ja feia Putin quan ell era cap d'estat sobre que Rússia necessitava Ucraïna per garantir la seva seguretat davant qualsevol tipus d'amenaça externa. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio Nacional.
Yo hablaba con Putin de estas cosas y de estas preocupaciones y de esa percepción de amenaza que él sentía y de cómo, por ejemplo, él consideraba que Ucrania no era un país real.
L'expresident del govern espanyol també ha qualificat d'error de conseqüències històriques la decisió de Pedro Sánchez d'alinear-se amb el Marroc en el conflicte del Sàhara i creu que el país ho pagarà molt car.
Gràcies, Judit. I el secretari general d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha avançat a Ràdio Estel que valoren demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que executi immediatament la sentència i que ja no funcioni la zona de baixes emissions de Barcelona. L'associació és una de les 6 parts que ho pot sol·licitar.
Siempre hemos querido ser parte activa en la lucha contra el cambio climático, pero siempre hemos exigido a la administración que la zona de bajas emisiones fuera una zona de bajas emisiones razonable y ajustada a derecho. Tanto en cuanto eso no se produzca y por parte del ayuntamiento no se adopten medidas para flexibilizar la aplicación de la zona de bajas emisiones, procederemos en su caso a pedir la ejecución provisional de la sentencia.
Folqui ha valorat la sentència del TCJ com un èxit de les associacions de transports de mercaderies per carreteres. Ha defensat que volen una transició ecològica, però que els hi falten mitjans. Per la seva banda, aquesta tarda l'Ajuntament de Barcelona reuneix amb la Generalitat i diversos municipis de l'àrea metropolitana per decidir si presenten un recurs de cassació al Tribunal Suprem després que la justícia tombés la zona de baixes emissions presentada pel mateix consistori barceloní. Pel que fa a la política a casa nostra, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi així deixat Laura Borràs a les portes d'un judici per suposat fraccionament de contractes quan estava al capdavant de la institució de lletres catalanes. La presidenta de la Cambra Baixa ha defensat un cop més la seva innocència. Considera que no pot ser suspès al Parlament sense que se l'hagi jutjat. Argumenta que el reglament de la institució vulnera la presumpció d'innocència i defensa que no ha comès cap delicte i menys de corrupció. Són declaracions a TV3.
Aquest punt en el que el jutge fa una tanca, un procés d'instrucció que es remunta doncs, ja fa 4 anys i en informa primer als mitjans de comunicació que no pas a les defenses i els mitjans de comunicació es pronuncien sobre aquest fet abans de que en tingui un coneixement no només la persona afectada sinó la seva defensa, és evident que vulnera la presumpció d'innocència perquè ja pretén fer quedar la persona afectada com a culpable d'un procés que encara ni tan sols ha començat.
La presidenta del Parlament ha explicat que en cas que se li obri judici el cas ha de ser votat a la Comissió de l'Estatut del Diputat del Parlament. I avui continua la vaga de transportistes. Durant tot el matí els piquets informatius estan impedint l'entrada de camioners al port de Barcelona en protesta pels preus del carburant. Són sobre aquesta aturada, n'ha parlat el ministre d'Agricultura del govern espanyol, Luis Planas, que més està preocupat i ha demanat que hi hagi una bona disposició de totes les parts per arribar a un acord. D'altra banda, una de les grans empreses d'alimentació que operen a Espanya, de Danone, ha alertat que aquest matí que en 24 hores haurà d'aturar les seves plantes de producció com a conseqüència de la vaga de transports. I ara els esports, en Xavi Toscano.
El pilot català Marc Márquez veu com el seu futur al Mundial de MotoGP es complica. Aquest matí ha anunciat a través de les seves xarxes socials que ha recaigut dels seus problemes de visió que ja el van apartar de la competició a finals de la temporada passada. El de Cervera, que no va poder competir en la cursa d'aquest diumenge després de patir una dura caiguda, ha explicat que en el viatge de retorn a Espanya va detectar que tornava a patir un episodi de visió doble que després de consultar-ho amb el seu metge li ha confirmat que es tracta d'una diplopia. Segons el mateix Marc Márquez, l'episodi actual és menys greu que l'anterior, però ja ha avisat que toca descansar i, per tant, serà baixa per a les properes curses del Mundial de Motociclisme, que tot just acaba de començar i que només s'han celebrat dues curses. Canviant de qüestió, tot a punt a l'escala per donar el tret de sortir de la segona etapa de la Volta a Catalunya, que arrenca d'aquí a pocs minuts. Avui els ciclistes pedalaran 200 quilòmetres fins a arribar a Perpinyà. I és que avui serà un dia històric per a la cursa catalana, ja que fa 67 anys que una etapa de la Volta no creuava la frontera i visitava aquesta ciutat francesa. En la prova d'avui no hi correrà Sonny Colbrelli, que després que hi patís una aturada cardiorespiratòria just creuar la meta. El ciclista italià es troba estable i avui passarà més proves per determinar el seu estat de salut. Tampoc correrà la segona etapa el seu company d'equip, Jack Hyde, per una indisposició, segons ha confirmat l'equip.
Gràcies, Xavi. I ara us deixem al matí a Ràdio Estela, Mercè Raga i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estela.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Al dente.
Vinga, doncs 10 minuts ja, que passen de les 12. Aquí al matí a Ràdio Estel ja tenim a l'estudi a la nostra periodista de moda i estils de vida, la Maria Almenar. Què tal, Maria, com estàs?
Què tal? Benvinguda. Bon dia.
Bon dia. Ja ha sortit el sol,
sí,
Maria.
Sí, per fi, bueno, ara estic mirant a través de la finestra, que sembla que torni a marxar. Jo estic molt cansada d'aquestes dues setmanes
de
núvols. Perquè és el que deia, doncs, amb les meves amigues de... que, mira, si ha de fer aquest temps, almenys que plogui, però
exacte,
aquest núvol que no s'aguanta, que no molesta, i no, al final
no,
ens apaga, a més, a tots.
Totalment d'acord. I al final, també, en la manera també de com sortim de casa, perquè ara ho comentàvem,
sí,
no?, que vas amb jersei gruixut, perquè al matí,
sí,
tens fred.
Clar.
No? I més si plou, que et deixa aquesta sensació d'aquest fred que tens a l'interior, i després surt el sol al migdia i llavors ja...
I vas de boli.
Però
bueno, és una mica la gràcia o desgràcia de la primavera,
això,
eh?
Sí.
Que són aquests,
no?,
temps bojos que et lleves d'una manera, al migdia has d'anar d'una altra, comences a treure capes i a la nit te les has de tornar a posar, no? És aquest punt que no li trobem el punt.
Per cert, tu quan canvies de l'armari?
Jo el canvio més o menys cap a l'abril. Després de Setmana Santa... Bueno, és que jo tampoc no tinc un armari de dues estacions, d'hivern, tardor i primavera, estiu. Això seria interessant també un dia parlar dels trucs de l'armari.
Si no, de com ens
organitzem. Si no, jo hi tinc sempre tres estacions. L'únic que canvio cap a l'octubre és tota la part d'estiu, tema banyadors, doncs vestits així molt lleugers, o sigui, tot el molt, molt, molt d'estiu, del cor de l'estiu, ho guardo, i trec la part d'hivern, que és tota la part de jerseis gruixuts, abrics, però la resta, aquella roba atemporal que balla entre dues temporades, allò està sempre dins l'armari. Val a dir que tinc un armari gran, també. No és un armari de 10 perxes.
Clar,
és un bon armari.
I capigui tot, no?
Sí, totes les temporades.
Bé, Maria, en tot cas, avui vens amb aquest rosa, que és preciós,
sí,
i que ja
sí,
també
sí,
ens dona llum, que també ho necessitem.
Sí.
Avui a la secció Al Dente volem parlar justament del primer club de Barcelona, no?, concebut entre dones per les dones emprenedores, no,
sí,
Maria?
Sí, es diu Juno House, és un club privat en clau femenina que ja està en marxa i té la seu a l'edifici històric de la Farinera d'Aribau i recull tota una gran comunitat de dones empresàries i també emprenedores de diversa índole que volen, doncs, compartir coneixement i sinergies entre elles. És important aquest valor de generositat i de compartir.
I de compartir. Mira, fem una cosa, abans d'entrar en matèria, posa'ns una mica més en context.
Sí, tot això s'engloba dins la tendència dels clubs privats, que precisament, doncs, aquí no ha tingut mai molta tradició, però que en altres països,
sí, no?,
anglosaxons, està molt més arrelat. I sí que és veritat que en la darrera dècada, doncs, han començat a sortir nous clubs. A veure, això no vol dir que a Barcelona no n'hi haguessin de clubs. Hi ha hagut, per exemple, el Cercle del Liceu, que té ja els seus anys. Però sí que és veritat que han sortit, doncs, clubs a gaires més
no
moderns.
No hi havia aquesta cultura, no, Maria? Que el Regne Unit, per exemple, no?
No,
que són com
no,
més
no hi ha hagut... Sí, són molt més de fer-se el
club,
o fins i tot... Bueno, a veure, també hi ha el Círcul Equestre, crec.
Sí,
de...
sí.
Són més com per temes d'oci, d'afinitats. El que sí que han sortit en els darrers anys, doncs, són clubs que, més enllà de l'oci, que també, ajunten aquestes noves professions, liberals, creatius, emprenedors... espais flexibles on puguin treballar, espais coworking, és a dir, els faciliten com un espai on d'una banda puguin treballar i de l'altra que puguin fer relacions, més enllà, evidentment, dels moments after work que també hi són. Aquí, per exemple, a Barcelona, el més arrelat o el que es coneix més és el Soho House, a la plaça del Duc Medinaceli, i també s'ha incorporat recentment el club de Circle, que se situa dins l'hotel del Sir Víctor, al carrer Rosselló. I bé, l'última entrada, doncs...
L'última arribar ha estat el...
Arribar, i que, de fet, hi ha una gran expansió, vull dir, se n'està sentint a parlar moltíssim, és aquest, el Juno House, que obrirà, per cert, les portes el proper 1 d'abril, però que aquest mes de març ja estava fent bullir l'olla amb les primeres activitats, doncs, per totes les sòcies. Val a dir que, parlant, doncs, amb... Ara la Natalia ens ho confirmarà, però van rebre com en aquests dos mesos que han estat fent el making of i la posada, la puesta a punto,
sí,
no?
Sí,
que diuen...
Quin feedback van tenir? Va.
Doncs van rebre més d'un miler de sol·licituds.
Un
i de
miler?
Moment, un miler. De moment, clar, han tancat més o menys unes 300 places de sòcies perquè, bueno, clar, quan s'arrenca un projecte s'ha de veure... que tothom no agafa a tot... Bueno, s'ha de veure que hi càpiga, no?, la,
sí,
gent, o que es puguin fer les activitats. Però el que és molt interessant, i ara suposo doncs, que ens ho explicaran, és que té dos grans pilars, Juno House, que vol ser un espai dinamitzador perquè es permeti i millori la vida personal i professional de les dones, aquest punt de conciliació.
Oh.
I dos, doncs, que m'agrada molt aquest concepte, aquesta comunitat col·laborativa entre dones que s'inspiren entre elles, que connecten, que intercanvien, i un espai perquè creixin també professionalment.
I que passin a fer coses tant de dins com fora del club. Fem una cosa, en parlem aquí al matí a Ràdio Estel, l'Espai al Dente, amb Natalie Batlle, que és fundadora de Juno House. Clar, la Maria ens ha posat ja una mica en context del que serà, com deia, doncs, l'1 d'abril, no?, que s'inaugura el Juno House
oficialment
a Barcelona. Però per parlar de tots els detalls d'aquest club privat en femení, tenim a la mare, no, Maria? A la mare del projecte.
Sí, mai tan ben dit, perquè, a més, aquest projecte va anar a cavall de l'últim fill, ara ens ho explicarà, però és molt bonica la història.
Mira, ara mateix li preguntem. Parlem amb l'emprenedora Natalie Batlle, com dèiem, fundadora de Juno House. Què tal? Molt bon dia.
Buenos días. Hola, ¿qué tal, María? Mercè, hola, buenos días.
¿Qué tal? Benvinguda, Natalie. Clara, la Maria ens ho deia, no?, perquè dius que Juno House és com un fill més, no?, que et dèiem la mare del projecte, no, Natalie? Explica'ns una mica.
Totalmente. ¿Os parece si me cambio al castellano, que domino
sí,
mejor?
Sí, cap problema.
Va a fluir muchísimo más mejor la entrevista.
Sí, 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 Natalie, tranquila.
Pues sí, porque como tengo el apellido, que es un poco confuso por ser catalán, ¿no? Luego el acento americano, yo creo que se confunde un poquito, pero quizás empiezo por ahí, que soy de Chicago, ¿no? Originalmente, y mi padre es de aquí, de Barcelona. Y llevo, bueno, casi 8 años viviendo aquí en la ciudad.
Uh-huh. I clar, d'aquí entenc lo de Batlle, no? I explica'ns una mica, perquè la Maria ens deia, no?, que ets la mare del projecte, i t'explico, no?, te preguntamos, pero Juno House es como un hijo más, ¿no?, para ti.
Totalmente. Bueno, yo tengo dos hijos, uno que se llama Elliot, que es el mayor, que tiene 3 años, y mi Chloe, que tiene 13 meses, y ahora tengo Juno, que tiene, bueno, un mes, ¿no? No llega, pero entre que me llegó la idea, la verdad es que tiene la misma edad que Elliot, que casi 3 años, ¿no? Entre la idea y luego todo el trabajo que se requiere llevar a cabo un proyecto de ese tamaño, y yo diría que sin duda es lo más exigente de mis 3 hijos. Lo más exigente, sin duda. Y nada, que me ha llegado la idea para Juno House a raíz de la maternidad. Así que está muy vinculado la maternidad con Juno.
Bueno, de fet, aquest projecte, Natalie, se coció a Nueva York.
Correcto. Sí, sí. Bueno, yo llevo desde 2013, ¿vale?, viviendo en Barcelona, pero luego volví a Nueva York para 2-3 años, porque, bueno, tenía la vida profesional entre New York y Barcelona y decidí volver. Y cuando estaba viviendo en Nueva York, me inspiraba muchísimo los clubs femeninos que tenían allí. El club privado, ¿no?, hecho por y para mujeres, es un concepto que ha existido para muchísimos años, no es nada nuevo, ¿no? Incluso los clubs femeninos en los Estados Unidos tienen mucho histórico, ¿no?, por ser donde empezó el movimiento de feminismo, ¿no?, hablando bueno, hace un siglo, ¿no?, casi, pero luego poco a poco han ido evolucionando. Y cuando vivía en Nueva York, había una nueva ola más moderno, ¿no?, de clubs para mujeres, enfocado mucho más en la conciliación y en la colaboración entre nosotras. Es donde empezaba a soñar con ese proyecto, pero sabía que para hacerlo aquí en Barcelona requería un poco un concepto diferente, ¿no?, más europeo.
Natalie, per què vas escollir Barcelona? Per un tema de proximitat, perquè també tens arrels catalanes, o perquè vas veure amb la ciutat un potencial en aquest aspecte?
Una combinación de los dos, pero realmente yo creo que Barcelona es una gran ciudad que cuenta con todo, ¿no? Desde el lifestyle, que quizás, bueno, todo el mundo sabe que aquí en Barcelona vivimos muy bien a nivel de estilo de vida, ¿no? Entre el clima, aunque ahora mismo este mes de marzo nos está engañando un poco, pero en general. Y por supuesto también es ser una ciudad cosmopolita con mucha gente tanto local como extranjera, ¿no?, que viven aquí porque también quieren impulsar y hacer cosas diferentes. Yo creo que Barcelona siempre ha sido a la vanguardia, ¿no?, de muchas cosas, Y en Juno House intentamos también ser ahora mismo líderes para esta nueva etapa de Barcelona, de que sea otra vez, ¿no?, líder a nivel mundial de cosas como de esa escala, ¿no?, progresistas, que puede realmente empezar a liderar, ¿no?, un nuevo cambio, sobre todo enfocado en el talento femenino.
Clar, però Natalie, en aquest projecte de Juno House no estàs sola. Qui són les teves sòcies i què aporten cada una d'elles en aquest projecte?
Somos tres, que es muy bonito. Digo siempre a las socias que tenemos en Juno que emprender es muy difícil, emprender sola es aún más difícil, así que tengo mucha suerte de tener un buen equipo, un gran equipo. Somos dos socias fundadoras, vale, soy yo, y tengo otra cofundadora que se llama Liana, que también es americana, y luego tenemos a Eva Vilamasanas, que es de aquí, de Cataluña, de Empordà, que tiene un perfil muy internacional también, aunque es local, porque ha vivido por todo el mundo, desde Alemania hasta los Estados Unidos. Entre las tres compartimos esa visión, ¿no?, de realmente, no sé, make things happen, ¿no? Me sale un poco en inglés ese slogan que tenemos, y de también siempre tener la óptica, ¿no?, hacia ser muy inclusivos, muy internacionales, o sea, dar un poco de bienvenida al multiculturalismo, y realmente creemos entre las tres que a juntar fuerzas y posar con la colaboración puede ser quizás, ¿no?, lo que va a hacer que Juno House se posiciona, que sea tan diferente a los otros clubs que existen en el mercado.
De fet, Natalie, doncs us recolzeu amb la filosofia Women to Women, no?, que recolza doncs aquestes empreses liderades per dones i que alhora actua com a plataforma de llançament. Això és lo interessant, no?, que no és només reunió, sinó que també és una part de mentoring, de llançament.
Totalmente. O sea, Women to Women es nuestra visión, esa es la razón de ser. Yo siempre digo que tenemos una misión y una visión en Juno, ¿no? La misión empieza por ser que cada día, ¿no?, nuestros socios cuando vienen a Juno House encuentran recursos que se hacen más fácil el día a día. Es decir, por eso hemos creado un espacio donde ponemos bajo un mismo techo los servicios que están basados en la conciliación y el bienestar holístico, ¿no?, bueno, y por supuesto los de ayudar con la carrera profesional, y eso es la misión. Pero la visión va mucho más allá. La visión es crear ese ecosistema muy fuerte y potente basado en Women to Women. Y cuando hablamos de Women to Women hablamos de la colaboración, pero también hablamos de realmente ser un espacio, ¿no?, como si fuera una trampolina para los proyectos liderados por mujeres, tanto a nivel local como internacional, y apoyarnos entre nosotras. Uh-huh. Y por eso nos sentimos muy afortunadas, porque a nivel orgánico ha entrado más de 300 mujeres, ¿no? O sea, no hemos abierto todavía, que realmente también creen en esto, que vienen con mucha experiencia y know-how para hacerlo una realidad.
Totalmente.
Entre las socias. Sí.
I, Natalie, ¿os esperabais esta respuesta?
Este boom,
¿no?
Sí.
Ahora nos decías, ¿no?, que claro, tenéis capacidad para unas 300 socias, ¿no?, al menos por ahora, pero ¿os esperabais que tingués aquesta respuesta al Juno House a Barcelona?
Por una parte sí, porque he creído siempre en esa visión y por eso llevo casi 3 años no trabajando en ello. Decía, no puedo estar sola, ¿no? O sea, no puedo estar sola. Yo creo que es que cada vez que iba hablando con otra persona y otra mujer me validaba lo que yo sentía. Pero no os voy a mentir, o sea, nos sentimos muy agradecidas por la gran acogida que ha tenido Juno House, sobre todo empezando por la mujer local de aquí, ¿no?, que también ha dicho desde el primer día, yo quiero apostar por Juno, quiero invertir en Juno, ¿no?, y quiero ser socia. Y yo creo que esa es una tendencia, ¿no?, que estamos viendo ahora mismo, que hay unas ganas compartidas para crear, para hacer cosas diferentes y para empezar a apostar por ese nuevo ecosistema Women to Women.
Natalie, explica'ns una mica les instal·lacions i també els serveis que es podem trobar, perquè hi ha com dos edificis, l'edifici històric de la farinera, de l'antiga farinera, i també una nau, no? I una mica els serveis doncs, que es poden trobar a Juno House.
Vale, pues sí, la ubicació i los edificis són fantàstics perquè ens permeten realmente crear esa separación, ¿no?, entre el desarrollo profesional y personal. La nave tiene más de, bueno, cuenta con más de 800 metros cuadrados. Es fantástico, es muy diáfano, muy abierto, hay mucha luz natural y dentro de la nave es donde ponemos todos los servicios, pensado más en ser social, hacer networking. No hay un café para socias y una parte más de workspace, coworking, donde las mismas socias pueden venir a aprovechar, ¿no?, trabajar desde Juno. Tenemos cabinas para hacer videollamadas. Tenemos hasta un estudio de podcast, ¿no? Así que os invito quizás la próxima vez que hagamos una entrevista a hacerlo desde Juno.
Ajá.
Y también tenemos salas de reuniones que están, ¿no?, a la disponibilidad de las socias para alquilar aparte, una biblioteca. Y la biblioteca también tiene un poco su alma, ¿no? Porque creamos...
A mí me encantan las bibliotecas. Qué chulo, Natalie. Sí, però sí, explica'ns també, perquè la gent també es pugui fer una idea, no?, d'aquest club Juno House. Explica'ns els perfils diversos, no?, que tinguis i quins t'hagin cridat l'atenció, que diguis. Pues d'aquestes 300 sòcies, no?
Sí. Bueno, pues ahora mismo estamos viendo un perfil, sobretodo de... A ver, para empezar, cuando empezamos a buscar perfiles y hacemos el proceso de admisión, lo que estamos buscando sobre todo es diversidad de sector, de edades y de nacionalidades. Es un poco nuestra criteria. O sea, nunca decimos no a nadie, es simplemente que lo que queremos hacer es proteger que hay un fuerte ecosistema donde, por ejemplo, no puede venir el mismo día 100 abogadas o 100 creativas, porque luego podríamos perder ese equilibrio. Ahora mismo la perfil está tirando 70-30 con la mujer local representando 70%, y luego muchas expats extranjeras que viven aquí en Barcelona, que también invierten aquí, que viven aquí, que han creado sus vidas, ¿no?, digamos, personales y profesionales aquí en Barcelona, con una edad media de unos 38 años. ¿Vale? Uh-huh. De perfiles contamos con muchas personas que son emprendedoras, por supuesto, hay un hilo conductor de emprendimiento, por supuesto, pero también contamos con muchos profesionales y mujeres que son corporates, que tienen un gran cargo, digamos, de responsabilidad. Tenemos casi todas multinacionales españolas representadas en Juno a nivel orgánico, ¿no?, por personas que han venido a nosotros porque quieren pertenecer a la comunidad. Y luego también tenemos mucha suerte porque otra vez a nivel orgánico también nos han encontrado mujeres más creativas, quizás que representan moda, que es un gran sector que tenemos muchas ganas de empezar a explorar a nivel de experiencias. Aquí que hay muchas socias que representan ese sector, o diseño, interiorismo, quizás esa parte no es tan sorprendente, ¿no?, porque el interiorismo ha sido muy importante a Juno a nivel de inversión, ¿no?, que hemos querido adaptar siempre. Uh-huh. Para un Juno House que está muy pensado a nivel de diseño. Y desde ahí vamos a ir viendo, o sea, contamos con inversoras, business angels, contamos con muchísimas personas y perfiles que realmente pueden venir y entre todas yo creo que tenemos muchas ganas de ver cómo puede empezar a arrancar nuestra
rueda.
Home,
tu diràs, no, Natalie, que la cosa comenci a funcionar.
A mi, Natalie, em crida molt l'atenció que tu com a dona treballadora i també per intentar conciliar a l'espai personal, tu pots portar el teu fill a Juno House perquè també hi ha espais per deixar els fills almenys unes hores, no?
Sí, incluso tengo mi hija Chloe aquí hoy conmigo.
¿Veus?
Está ahora mismo jugando en Little Juno porque yo también intento aprovechar, ¿no?, lo que hemos creado, que quizás a nivel personal digo, pues mira, voy a aprovechar hoy yo primera, que no hemos abierto todavía. Abrimos en abril. Y está Chloe ahora, bueno, Chloe es la pequeña que está jugando en Little Juno. Sí, la farinera es diferente. La nave es donde ponemos todas las partes más para el desarrollo profesional. Y en la farinera hemos construido, ¿no?, un sistema de servicios que realmente pueden ayudar a las socias con su bienestar holístico, uh-huh, con el work-life balance, ¿no?, como se dice en inglés.
Uh-huh.
Así que, bueno, María, tú conoces la farinera, pero parece un poco una casa de muñecas, ¿no?
Sí, el edificio es precioso. Sí.
Es muy visual, pero en cada planta hay una actividad distinta. Uh-huh. Empezando en la planta baja, donde tenemos esa parte más neoyorquina, un speakeasy, ¿no?, el bar, ¿no?, para los after work, para cenas privadas, para experiencias. Y luego vamos subiendo con la primera planta que se llama Little Juno, que es donde está ahora mismo mi hija jugando, que estaba creado justamente para ayudar con la conciliación. No es una guardería, lo que sí que hacemos y ofrecemos es trabajamos con un partner, ¿no?, del que se especializa en el mundo infantil, ¿vale? Y ofrecemos a las socias dos veces a la semana la opción de venir con sus hijos, ¿no? Y aprovechar ese servicio que se llama como on-demand daycare. Y luego hacemos y ofrecemos muchísimas actividades que pueden ser clases de inglés o de mandarín, ah, o también cosas más culturales, como puede ser un club de lectura para teques, ¿no? Mm-hmm. Que también aquí el tenemos suerte porque contamos con partners que son, sí, editoriales, y podemos hacer cosas muy chulas tanto para los peques como para las socias. Y es un espacio vivo. No hemos querido invertir mucho más en Little Juno más que las instalaciones para empezar la visión, porque como podéis imaginar, no sabemos qué edad tienen, o sea, qué es la edad media de los hijos de las socias. Así que es una de las partes más, diría, work in progress entre Juno, porque tenemos que vivirlo y empezar a ver exactamente qué son las necesidades. Pero hemos querido contar con ese espacio desde el primer día, porque forma parte de ADN de Juno, que es ayudar con la conciliación.
Pues, Natalie, muchísimas gracias por habernos presentado el ADN. Ha quedat claríssim de Juno House, que és el club privat en clau femenina que ja està en marxa a Barcelona. Abans ho deia la Maria Almenar, aquest 1 d'abril s'inaugurarà. Gràcies a Natàlia Vallé, a parladora i fundadora de Juno House. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Maria, sens dubte et podrem veure allà, no?
Sí, no, de fet, avui ha programada una activitat que em faria molta gràcia doncs assistir amb una marca, que és Vans, i fan una performance artística. Uau. I ho presenten allà. Vull dir que al final tenen un gran horari d'activitats i de programacions.
Doncs ja sabeu, té la seu a l'edifici històric de la Farinera d'Aribau, que ja ens deia la Maria i la Natàlia, que és preciós, no? Aquest Juno House. Doncs moltíssimes gràcies, Maria, cuida't moltíssim.
A
veure si la propera vegada que et veig, ja no sé com anirem.
Jo espero que no vagi amb aquest jersei, perquè ara mateix em sento com un pollastre a l'ast. Espero ja, i almenys que faci més sol.
I que faci una miqueta
però
més
bé,
de sol.
Però bé, l'abril, aigües es mil.
Això llavors, sí, això ho hem de...
No sé què dir-te.
Ho hem d'interioritzar, exacte. I mira, si plou, que plogui bé.
Clar, no? per això, perquè almenys espantants, no? Allò que ens preocupa sempre.
I després ja ens canviarem de roba, però és que s'ha de dir, també tenim ganes, no? De treure'ns una mica ja a la roba d'abric. Sí. Maria, cuida't molt, gràcies.
Gràcies.
Mira, que nosaltres ja hem passat el punt de 2:15 aquí al matí a Ràdio 7, 1:15, moment per en què aprofitem. Doncs descansem una mica, marxem a publicitat, importantíssima la publicitat, i després obrim l'espai de salut natural per tothom. Dubtes que tinguis al voltant de la teva salut, estàs de sort perquè comptem amb els nostres doctors, que us atendran tots els vostres dubtes mèdics, enviant una nota, si tu vols, al 663-99-30-62 o un correu al matí@radiostel.cat. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada,
quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
Cinc minuts ja, que passen de dos quarts d'una. Aquí al matí a Ràdio Estel ha arribat aquell moment en què volem connectar amb tu, amb la teva salut, el teu benestar, per si tens algun dubte mèdic que et preocupi, que t'amoïni, doncs ara és el moment de fer-lo saber, no? Que ens l'envís directament. Mira, saps de quina manera? T'ho expliquem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Comptem amb els millors professionals i especialistes mèdics que passen consulta aquí cada dia de dilluns a dijous, però de dilluns a dijous al matí a Ràdio Estel, atenent els vostres dubtes mèdics. També connectem doncs una mica també amb les informacions que ens arriben al voltant de la nostra salut, sens dubte. Doncs aquesta pandèmia que estem vivint, intentem posar-nos al dia i poder-la combatre des de la manera més natural. Dit això, va, ràpidament connectem amb Madrid. Allà ens espera el doctor Juan Márquez. Doctor Márquez, ¿qué tal? Buenos días. Feliz martes.
Feliz martes. ¿Cómo estáis?
¿Cómo estamos? ¿Cómo va el día, doctor? Esperemos que vaya bien, que vaya funcionando el día, que vaya arrancando.
Sí, sí.
Bueno, que ya tendría que haber arrancado, ¿eh? ¿No?
Sí, sí, va muy bien. No me voy a quejar del... Bueno, no me quejo de nada ya.
Bueno.
Que... me va a dar igual. Entonces, pero no, estoy muy bien.
Es que tiene usted razón, que a veces nos quejamos por quejar, porque ¿de qué nos sirve quejarnos? A ver, a veces sí, ¿eh? A veces sí. A veces, cuidado, sí.
Sí, sí.
A veces las quejas sí, ¿no?
Bueno,
pero ya al final nos quejamos por quejar, ¿no? El dicho, ¿no? Que dice que no llora no mama, ¿no, doctor? De alguna manera, en alguna ocasión. Pero bueno, doctor, ha salido el sol. Aquí en Barcelona ha salido el sol, ¿eh? Puedo decir... Espere, que voy a mirar. Claro, ya sabe que nos escuchan de toda Cataluña y ahora mismo yo que tengo programado... Bueno, ha dejado... En Lleida creo que está cayendo alguna que otra gota, pero por el resto del territorio catalán creo que ya ha surtido el sol. No sé si ha salido el sol, que decía, en Madrid.
Me temo que aquí no.
Está el día gris, está el día tapado.
Sí, sí, por lo menos en Madrid capital, que es donde yo estoy. Bueno, Madrid capital es Madrid ciudad, vamos.
Sí.
La capital de la comunidad es bastante grande, pero no, el cielo está completamente encapotado, vamos, hecho imposible. Y sigue lloviendo además, con lo cual, pues estamos como estamos. Y además nosotros estamos muy poco acostumbrados a esto, yo creo que alguna vez lo he comentado. Y la ciudad se pone horrible, se atasca, no hay manera de circular, necesitas hacer unos cálculos de tiempo muy superiores a los que normalmente haces. Entonces, bueno, pues ya está. Es un día un poco... Esperemos que luego abra y por lo menos se nos quede un día como allí. Pero bueno, vamos a ver.
A ver. Es eso, ¿eh? Porque nosotros aquí tenemos medio rayo de luz y se esconde, que también es verdad, ¿sabe? Que yo no sé qué es peor. Bueno, al menos podemos verlo. Al menos podemos verlo, que eso ya es algo, que es algo importante. Doctor, hoy justo queríamos saber, porque ahora que usted ha dicho... Bueno, estamos hablando de la lluvia, ¿no? Pero ahora nos comentaba una colaboradora, María Almenar, que vale, sí, había salido un poco el sol, pero que hacía frío, que aún tenemos ese frío, ¿no? Que puede ser responsable de muchos resfriados, ¿no, doctor? Vamos a hablar un poco de cómo podemos subir, si le parece, las defensas cuando están bajas. Vamos a ello.
Venga.
Ay, doctor, que le echaba de menos ese fenomenal, ¿eh?
Ah, bueno. Sí,
que se lo he enganchado ahora de...
Sí, sí. Va por épocas. Hay veces que uno... Bueno, no sé, va por épocas. Hay veces que...
Yo soy muy, 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 muy adictiva. Es fenomenal, que se dice mucho en Madrid. Fenomenal. Todo fenomenal.
Sí se dice.
¿Verdad que sí que se dice mucho? Fenomenal.
Sí, en algunas zonas de Madrid.
¿En algunas? Ah, sí, también. Ah, sí. Yo a eso ya no llego, ¿eh? Pero alguna vez que he estado...
Sí,
bueno.
En algunas zonas, sí, sí. Hay unas zonas más... Sí, sí. Se dice en algunas zonas más que en otras.
Bueno, sí. Pues con este fenomenal queremos hablar un poco, pues, de en realidad nuestro estilo de vida, ¿no, doctor Márquez? Porque yo no sé si nuestro estilo de vida, pues eso, puede hacer activar o apagar, vamos a poner entre comillas, este apagar el sistema inmunitario, ¿no? Y que nos ayuda tanto en estos cambios de temperatura. Ahora decíamos, sale el sol, llueve, tenemos frío, doctor. ¿Cómo podemos ayudar a no apagar este sistema inmunitario desde el campo de la medicina natural?
Bueno, pues añadiendo diariamente el Dinafen Plus y el Dinafen Infantil. Son, bueno, pues complementos que van destinados a ayudar a reforzar esas defensas para que, bueno, pues sean ellas las que se encarguen de protegernos de virus, de gripes, de catarros, de todo este tipo de microorganismos que son los que al final acaban o provocan que enfermemos. Pues para eso debemos tener un sistema inmune potente, un sistema inmune que esté bien reforzado, y existen sustancias en la naturaleza, pues como la equinácea, el própolis, el reishi, el shiitake, el maitake, la vitamina C, el calostro incluso, ¿no? Y Laboratorios Mind pues ha reunido ahí algunos de estos componentes en forma de complemento alimenticio, y por un lado está el Dinafen Plus normal para adultos y el Dinafen Infantil, que es para niños más pequeños, que sabemos que además tienen gran propensión a catarrarse y a enfermar, porque y cuanto más pequeñitos son, pues casi peor.
Ya, sí.
No tienen medida, ¿no?
Totalmente, doctor. Y fíjese usted que alguna vez lo hemos comentado aquí en este espacio, ¿eh? Pero claro, nosotros relacionamos otoño e invierno, ¿no?, como las estaciones en las que nos acordamos más de nuestro sistema inmunitario. Eso es verdad, ¿no? Eso lo tenemos como ya. Pero claro, usted más de una vez nos ha comentado aquí, cuidado, porque, claro, no es en ese momento cuando somos más vulnerables. Sí que es verdad que podemos ser más vulnerables por el tema del frío y tal, ¿no? A los virus de la gripe y los resfriados. Pero atención también con la primavera, ¿no, doctor?
Sí, siempre lo he dicho. Yo sí me...
O sea, que tenemos que cuidar nuestro sistema inmunitario todo el año, doctor, ¿no?
Todo el año, bueno, el verano y la mitad de la primavera.
El verano a disfrutar, ¿no? Un poco, doctor.
Sí, de San Isidro en adelante, como digo yo, bueno, desde el puente de mayo, ¿no? Más o menos.
Sí.
Y desde... Pues a partir de ahí, la cosa es mucho más benévola.
Vale.
Pero marzo y abril son meses... Pues muy fastidiados en ese sentido, porque tenemos una facilidad para catarrarnos, y yo creo que siempre he hablado que ojo con las gripes que se cogen en primavera, ojo con los catarros primaverales, porque los consultamos más tarde, pensamos, a veces se confunden con alergia y no queda claro lo que es, y al final se me complican más, y es otra prueba de que la primavera tiene, pues eso, tiene mejor marketing que el otoño, tiene buena fama, pero ojo con esos catarros que hay en primavera. Y si me habéis escuchado, bueno, claro que me habéis escuchado durante todo este tiempo, si yo siempre he dicho que el Dinafen Plus era el otoño, empezar a tomarlo pues para septiembre más o menos, el invierno y hasta bien entrada la primavera,
sí.
Porque es ahí los catarros esos primaverales los que pueden hacer, y además la primavera es muy traicionera en ese sentido, porque hoy no es el mejor ejemplo de día, pero no es mal ejemplo, hoy está lloviendo y sin embargo la temperatura es una temperatura agradable, con lo cual me he abrigado porque veo el día gris, porque veo el día lluvioso, y a lo mejor me he puesto ropa de más, estoy sudando, me la quito, me he mojado los pies porque no he salido con el calzado adecuado y al final acabo acatarrándome. Por eso es tan importante el refuerzo de las defensas, por eso es tan importante en este caso el Dinafen Plus, y por eso es tan importante tener mucho cuidado en primavera con los cambios de temperatura, que es una de las épocas donde más se produce, ¿eh? Entonces, ojo ahí, y en climas como el nuestro, regiones como Cataluña, bueno, regiones como Cataluña las que pegan al mar, que pegan a la montaña más complicado, pero o regiones como Madrid con un clima, nuestro clima es un clima agradecido, no tenemos un clima pues como el de Burgos o como el de un clima duro de la de la zona dura de la meseta, ¿no? Es un clima mucho más agradable, hay que tener cuidado porque nos podemos confiar y podemos acatarrarnos. Y de ahí la importancia de añadir esos suplementos que refuercen ahí como el Dinafen Plus.
Claro, porque ahora también, a raíz de esto, claro, estaba escuchando y pensaba, nos habíamos olvidado de la gripe, ¿no, doctor? Pero ahora pues ha entrado con muchísima fuerza la gripe, ¿no?
Sí.
Y claro, las causas de la reaparición de la gripe, entiendo, ahora estamos en marzo, ¿no? Claro, se puede también explicar por la menor circulación de la COVID, no sé si usted estará de acuerdo, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Y también por la, bueno, aunque se apreció un ligero incremento, lo que sea, ¿no? Pero es, la COVID, ¿no?, ha disminuido un poco, ¿no?, su intensidad. Y también por la relajación, no deja de ser otra de las medidas de prevención. Yo no sé cómo lo ve, porque, claro, llevamos 2 años con las mascarillas puestas, interiorizando estas normas, ¿no?, de prevención, que nos han hecho evitar también muchos resfriados, gripes, ¿no, doctor?
Bueno, la gripe prácticamente ha desaparecido.
Ha desaparecido y ahora, claro, vemos que vuelve a entrar con fuerza, igual también porque nos hemos como relajado un poco, ¿no? En este sentido, doctor, no sé, ¿cuáles cree usted que son las causas, ¿no?, de esta reaparición de la gripe?
La menor circulación de la COVID, eso es evidente, porque es evidente, y en el momento en que deja de circular, pues hay otros virus que se empiezan a hacer más prevalentes. Y que nos hemos venido arriba, pues las medidas de distanciamiento social, que estamos hartos, lógicamente, porque estamos hartos, y es lógico. Entonces, la gente, yo ya veo entrar incluso en el ascensor sin mascarilla, ¿no? Entonces, es una cuestión, en el metro, bueno, yo vivo, o sea, me muevo muy cerca, mis lugares de trabajo están muy cerca de mi lugar de residencia, con lo cual no uso el metro. Entonces, pero imagino que en el metro pues pasará igual, y cuando ha dejado de circular el virus, cuando hemos relajado las medidas de distanciamiento social y las medidas que teníamos de protección, pues evidentemente la gripe va a volver a aparecer. Vamos, la gripe no puede desaparecer porque lleva con nosotros siglos. Entonces, bueno, pues esto estamos viéndolo y es una realidad, ¿eh? Estamos viendo no,
y,
el punto.
Totalmente, y al fin y al cabo, doctor, yo creo que la mascarilla de alguna manera ha llegado para quedarse. A ver, entiéndeme, a ver si se me entiende lo que quiero decir, ¿eh? Yo justo, mire, este fin de semana estaba hablando con unos amigos y hablábamos de otras culturas, como por ejemplo la japonesa, doctor, y hablábamos que justo pues cuando una persona está resfriada ahí, por educación, bueno, por educación porque les sale, pero antes del COVID, doctor, ¿no?
Sí.
Se ponían la mascarilla, ¿no? Como acto también de para no contagiar, ¿no, doctor?
Sí. Vamos, que entiendo perfectamente lo que quieres decir y además yo creo que debería ser un planteamiento que deberíamos hacernos. Quizá no sería descabellado a partir de octubre empezar a recomendar el uso de mascarilla en transportes públicos, por ejemplo. Que nadie me mate, ¿verdad? O sea, en uso de en hospitales, en consultas, yo creo centros sanitarios, no veo que eso, residencias de ancianos, especialmente el personal, porque el ancianito que no sale, a ese pobre no lo contagia, no se contagia porque el virus esté flotando en el aire, se han contagiado los familiares o el personal que evidentemente trabajamos o hemos trabajado o trabajamos en contacto con ellos, porque lógicamente podemos transmitir la enfermedad. Entonces no sería descabellado mantener el uso de las mascarillas en años futuros como opcional, yo no digo obligatorio, pero que deberíamos planteárnoslo muy muy seriamente. Yo no sé si sería capaz en mi trabajo de lo que me queda de vida laboral, que bueno, todavía es bastante.
Que le queda mucho, si ahora estaba pensando.
Sí, me queda bastante.
Yo no quiero aquí ser aguafiestas, ¿eh? Pero...
No, me queda. Entonces, no me veo, porque además yo siempre he sido, en ese sentido, un médico muy despegado, he tomado mis... lavado de manos siempre he hecho, entre paciente y paciente, por los pacientes más que por mí, y he sido un médico... que siempre he ido pues sin mascarilla, un poco pues siempre sin ningún pudor y sin ningún tipo de escrúpulos en ese sentido. No los he tenido nunca, no quiero seguir teniéndolos ahora y cargar con la mascarilla lo que me queda de vida laboral, porque me parecería algo, me distancia mucho del paciente, no tengo miedo a contagio de una gripe, no tengo miedo a un contagio, hombre, la COVID, si puedo no contagiarme, pues tanto mejor será, porque he visto cómo nos ha pegado, pero bueno, espero que eso no lo sé, espero que eso nos lo planteemos todos y que podamos reducir el riesgo de gripe, que la gripe, a ver, leía el otro día, en los dos últimos años mató a casi 10.000 personas en España, en los previos a la... COVID, ¿no? Mató casi 10.000 personas en dos años. Evidentemente nada tiene que ver con las cifras de la COVID, porque eso sí que ha sido absolutamente demoledor. Pero bueno, quiero decir que es una enfermedad seria y una enfermedad que crea muchas complicaciones, que se lleva gente por delante y que además que crea un gasto sanitario también muy importante que pagamos entre todos, ¿no? Y que haría más sostenible también el sistema por el simple gesto de llevar una mascarilla, ¿no? Y yo creo que eso sería interesante plantearlo. Difícil, pero yo creo que sería interesante. Y no decimos nada descabellado, creo que es sentido común.
Buenas reflexiones que hacemos aquí, gracias a doctor Márquez, de verdad, nos las acogemos también. Vamos a hacer una cosa. Estamos hablando hoy de cómo podemos subir las defensas, doctor, y ya nos están llegando preguntas de nuestros oyentes. Vamos a por ellas.
Venga.
Ay, pensaba que me diría fenomenal, doctor.
¿No he dicho fenomenal?
Vamos a por ellas.
Venga, fenomenal.
Ahora.
Va por ellas.
Venga. Pues vamos a atender a Jordi de Lleida, que nos ha enviado un email al matia@radioestel.cat y nos pregunta, les estoy escuchando y quiero preguntarle al doctor Márquez si descansar puede cuidar mi sistema inmunitario.
Rotundamente sí.
Vale.
Sí, el buen descansar, sí. Eso es fundamental. Los sistemas, las defensas y el sistema inmune disminuye su eficacia cuando no dormimos o cuando dormimos mal. Sí, la respuesta es rotundamente sí. Dormir bien es fundamental.
De acuerdo. Entonces, importantísimo el hecho, lo que usted está remarcando, descansar bien es fundamental para poder tener nuestras defensas a raya, ¿no? Por tanto, estos periodos de estrés, entiendo, doctor, de agobio, puede debilitar, ¿no?, nuestro sistema inmunitario. Ahí tenemos que dar un toque de atención.
Sí, nuevamente sí. El estrés, la ansiedad y la falta de sueño y las preocupaciones está perfectamente comprobado que predisponen a un sistema inmunitario deficiente e incluso se ha llegado a relacionar con enfermedades como el cáncer. Una alteración del sistema inmune, una alteración de nuestras defensas se ha podido llegar motivadas, ojo, por el estrés, la ansiedad y la depresión, ¿vale? Por ese estrés y la falta de sueño. Se ha llegado a relacionar con el cáncer. Es nuevamente un sí rotundo.
Con este sí rotundo, Jum de Manresa, claro, esta es fácil, doctor, ¿eh? ¿Cómo puedo activar mis defensas para esquivar las infecciones?
Llevando una vida sana, una buena alimentación, por supuesto, que ese es el otro pilar, ¿no? Descansando bien y añadiendo sustancias, pues como las contenidas en Dinafen Plus, tomando un vial al día de Dinafen Plus todas las mañanas.
Fantástico. Joan de Barcelona, fíjese que, claro, hemos hablado muy bien estos emails, nuestros oyentes, que lo hacen muy bien, porque fíjese que hemos hablado del hecho de no dormir, el hecho de descansar poco, estrés, depresión, angustia, cómo puede debilitar nuestro sistema inmunitario. Y Mar de Barcelona nos comenta si las emociones positivas forman parte de nuestro sistema inmunitario. Interesante.
¿Las qué, perdón?
Las emociones positivas. Entiendo que Mar se refiere a una actitud positiva a la vida, si puede reforzar también nuestro sistema inmunitario.
Pues la respuesta vuelve a ser otro sí rotundo. Las personas optimistas, quiero decir con eso que no se pongan malos.
Sí.
Las personas que tienen un optimismo real, una persona con un optimismo real. Yo soy una persona optimista aprendido. Eso no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo porque la profesión va por dentro. Me refiero al optimista real, esa persona que mira la vida y que encara la vida de una manera mucho más positiva y que tiene sentimientos mucho más positivos, enferman menos. No quiere decir que nunca vayan a tener un cáncer, no quiere decir que nunca vayan a tener un infarto, ni que nunca vayan a coger una gripe. Eso no estoy diciendo eso. Pero enferman menos, es así. Es así. E incluso cuando enferman, la manera de vivir la enfermedad no tiene nada que ver, con lo cual las posibilidades de curación son mucho mayores. Esto, mi compañero, el doctor Valverde, dice mucho lo de no hay enfermedades sino enfermos. Y esto se puede aplicar muy bien aquí. No hay enfermedades sino enfermos. Y la positividad frente a la vida, sí, otro, es otro sí rotundo. Y además, hay trabajos, ¿eh?, en relación a eso, y cómo la depresión o personas más depresivas, menos optimistas, enferman con más facilidad que las que son optimistas. Pero insisto, un optimista no aprendido, un optimista real. El optimista aprendido, pues bueno, pues las cosas se aprenden, pero luego cuando llegan aprietan los momentos, uno lo lleva por dentro,
yeah,
y le pesa, ¿no?, como a todos.
Doctor Márquez, un placer, como siempre, escucharle. Mil gracias.
El placer es mío, estoy encantado de colaborar con vosotros.
Nosotros también, doctor, que esté aquí, tanto usted como el doctor Valverde. Nos escuchamos el jueves, qué alegría, jueves. Ya está, tenemos la semana hecha.
Bueno, un abrazo.
Venga, vamos a ser optimistas, doctor.
Sí, 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 o sea, por supuesto.
Venga.
Por supuesto, aprendamos a ser.
Ahí, vamos a aprender a serlo. Un abrazo, que vaya muy bien, doctor Márquez.
Adiós.
Bons consells que ens donen els nostres doctors. Ja sabeu que els productes que ens recomanen els trobareu a Mind.es, Mind.es, a Mac intercalada. I si voleu fer la vostra comanda per telèfon, podeu trucar o bé al 669-56-1768, al 669-56-1768, dieu que heu escoltat això que us estic dient ara mateix i que heu escoltat a Ràdio Estel, 669-56-1768, i tindreu un descompte especial en el preu final. També podeu comprar els productes de Mind Arbolaris per a farmàcies i a farmàcies de Barcelona. No totes les farmàcies, però estan arribant, de mica en mica, els productes de Mind. Atenció a l'actualitat del dia, perquè, ai, Déu meu, ja sabeu que estem pendents de la vaga de transports, que s'ha ampliat. Sí, diverses marques ja estan dient que els subministraments, atenció, alerta, perquè la cosa, si no es negocia, doncs es pot complicar. A Barcelona els piquets informatius s'han instal·lat al port de Barcelona. Aquests piquets informatius veurem aquesta vaga cap a on per ara. De fet, en el punt de la una, la Olma Giró, si no m'equivoco, doncs ens posarà al dia amb les notícies, acompanyada del Xavi Toscano, i també molt pendents, perquè com ja sabeu, aquest divendres s'acaba el termini perquè s'executi la sentència del 25% del castellà. Clar, estava previst doncs, que el govern anunciés com es faria això, com es fa això del 25% del castellà a les escoles. Doncs bé, el conseller Cambray està compareixent a aquesta hora i de ben segur que ens en donarà més detalls a la Olma Giró. Per cert, demà està convocada una vaga justament per aquest tema, pel 25% del castellà a l'escola, i en parlarem aquí al matí a Ràdio Estel. Dit això, Marta Jarque, com estàs?
Què tal? Bon dia, quant moviment, no?
Uf!
Un no parar informatiu, l'actualitat.
I mira que nosaltres intentem, com, saps, entretenir...
Suavitzar-ho una mica.
I passar una mica d'allà, però clar, és que l'actualitat mana sempre.
Mana.
I sempre han d'estar informats, però alhora també que passi el matí de la forma més lleugera i digestiva.
I una bona manera jugant.
Per suposat.
Doncs jo us proposo...
I si juguem amb tu, encara més.
Serà millor.
Pujarà, José.
I és que, Mercè, mira, avui el concurs no acompanya, perquè sembla que surt el sol, tot i que avui és el Dia Mundial de l'Aigua. Mira que ha plogut.
Mira que començàvem bé el dia, no?
Sí, m'anava molt bé a lligar una cosa amb l'altra, però no, mira, ha sortit el sol, cosa que celebrem, tot i que l'aigua també ens convé, per les reserves. De totes maneres, doncs seguim de celebració, seguim celebrant el Dia Mundial de l'Aigua, i per això avui us preguntem quin popular grup li dedicava una cançó a l'aigua. Ha sigut una unió de cançó i aigua. Cançó a l'aigua. Mira, per aquesta segona pista, Mercè, com t'agrada, eh? M'equivoco poc, però quan m'equivoco...
Mira-la ella. T'equivoques poc.
No, m'equivoco molt.
Va, escolta, però equivocar-se...
Sí.
Dels errors aprenem molt.
I a mi em fa riure molt quan m'equivoco, quan caig.
Jo també, m'haig de controlar.
Aquestes coses em fan gràcia.
Totalment. Per cert, em deixes dir una cosa.
Home.
Està molt... Això de saludar ara mateix, però a mi em fa molta, molta il·lusió saludar aquí a Rafa Sanahuja, que ens està escoltant ara mateix.
Ah, molt bé. Rafa Sanahuja, que sembla que el recuperem, no, aviat, o què?
Recuperadíssim.
Jo ahir...
Perdona, estic contenta.
El vaig sentir i feia molt bona veu.
Ahir el vas sentir?
Sí, ja t'ho explicarà.
Ep. Ja m'ho han dit. Què és bona companya, Marta Jarque?
A mi m'agrada molt cuidar, és important. És que si no ens cuidem els uns als altres,
va, i
què ens queda? Va, Rafa, doncs mira, si ens està escoltant, que jugui, que participi. Rafa, et llenço la pregunta personalitzada. Quin popular grup, Rafa, no sé si li agrada amb ell o no...
Rafa Sanahuja està escrivint.
Quin popular grup de música dedicava una cançó a l'aigua? Mercè, per aquesta segona pista, que també és una cançó, li dediquem al Rafa, he buscat una cançó una mica més animada. Mira, és aquesta.
Opuestos que nunca se rían, yin yang, bien.
mi m'agrada molt aquesta.
Tot depèn.
Tot depèn...
Tot depèn, eh?
Sí, sí. Però hi ha sempre dues cares d'una mateixa moneda, todo depende. És que jo penso que ja, Mercè, a veure...
Escolta, i si vols cridar, crida.
Grita, també. Fes-ho quan vulguis.
Fes-ho quan vulguis. Però
participa al nostre concurs de Cistella Capravo. No sé si el Rafa n'ha guanyat alguna o no de Cistella.
No, perquè el Rafa
és que no entra.
Clar. Bueno, però igual, clar, els oients que l'estiguin escoltant, el Rafa té amics, no?, que participin. No?
Exacte, i potser té família, vull dir que mogui fils. Perquè avui és molt fàcil i, a més, avui li dediquem amb ell.
I són oients de ràdio, estàs en dubte. Sí,
Rafa, el que no es val és enviar un WhatsApp a la Mercè. Has d'enviar un WhatsApp al 663-99-30-62, al Rafa. Rafa i tots els
Rafa,
oients,
què
eh?
Diu? Saps què diu?
Què diu?
Flaques!
És que ella està molt atent. Doncs mira, sembla que sí, que era fanàtic d'aquest grup.
I es nota que ja està bé, per la seva agilitat
sí,
mental, eh?
Sí, no perdre l'humor, és molt important. També ens podeu escriure un correu electrònic al mati@radioestel.cat i ja sabeu que la Mercè us respondrà amb un missatge personalitzat que sembla que ha rebut ara en directe.
Correu d'una Marta.
Nom de la persona. Marta, eh?
Sí.
L'encerta o no?
I l'ha encertat.
Fantàstic. És que com l'audiència com va entrenant l'oïda i mica en mica cada vegada l'encerta més ràpid. M'agrada.
Serà per les nostres pistes, eh, Marta?
Us ho posem difícil, eh? És un concurs críptic.
Vinga, 663-99-30-62, si saps el nom d'aquest grup que té aquesta cançó relacionada avui amb el Dia Mundial de l'Aigua. I dit això, donarem la resolució al final del programa, ens posem al dia amb els titulars i tornem.